Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Un cordial saludo para los oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Antes que nada, los agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien desde la cabina de la emisora propicia que este programa pueda llegar hasta ustedes. También agradecimientos a cuatro instituciones que, sin ánimo de lucro, respaldan la labor cultural que adelanta la Fundación Entre Líneas. Dichas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. En esta ocasión, amables oyentes, proseguiré la reflexión que vengo adelantando desde hace algunas semanas en torno a los planteamientos que Paul Ricoeur y después Michel Foucault adelantaron para referirse a esos tres pensadores cruciales del siglo XIX y en general de nuestra cultura contemporánea, que son Marx, Nietzsche y Freud. Tres pensadores profundamente significativos y a quienes Paul Ricoeur nombró como maestros de la sospecha. El propósito mío es tratar de hacer una relación de los planteamientos de Paul Ricoeur y de Foucault al respecto y del por qué estos tres pensadores son nombrados como maestros de la sospecha. Una razón que me ha acompañado para adelantar esta serie de programas es precisamente establecer una fundamentación que permita reconocer por qué la Escuela de Pensamiento Crítico lleva ese nombre de maestros de la sospecha. Y si bien para la Escuela de Pensamiento Crítico los únicos maestros de la sospecha no son estos tres, sí es indiscutible que en ellos se encuentra una de las fundamentaciones principales que tendrá la labor que adelantaremos en la escuela. Espero que esta emisión, que será entonces el programa número 4 en esta serie, pueda ser de interés para ustedes. ¿Por qué Marx, Nietzsche y Freud son nombrados como maestros de la sospecha? Programa número 4. Venía pues diciendo que Marx, Nietzsche y Freud son reconocidos por Paul Ricoeur como maestros de la sospecha. Esa expresión proviene pues de Paul Ricoeur, como he dicho, y luego es recogida por Michel Foucault. Tanto Ricoeur como Foucault concuerdan en que estos tres pensadores del siglo XIX lo que generan es la posibilidad de una nueva interpretación, de una nueva concepción de la interpretación, en ese sentido que ellos han fundamentado de nuevo la posibilidad de una hermenéutica. Fueron impugnadores de la racionalidad promovida por la Ilustración, es decir, en los tres pensadores de los que me ocupo, lo que encontramos es un desarrollo de la racionalidad ilustrada por vía de una crítica a los logros que había presentado precisamente la Ilustración, pero siempre prosiguiendo en una lógica donde la racionalidad revisa lo que la racionalidad misma había planteado, porque tanto Marx, Nietzsche como Freud son pensadores que están en el orden del ejercicio de la racionalidad, solo que por la historicidad que rige a esta racionalidad, aquella que había formulado la Ilustración queda en cuestión por las consideraciones que hacen estos tres pensadores que vengo pues mencionando. Hay tres textos representativos de esta nueva hermenéutica que ellos introducen. Podrían mencionarse otros, pero con los tres que indicaré se puede tener una referencia precisa al sentido de la nueva interpretación que ellos introducen. Esos tres textos que quiero mencionar son La genealogía de la moral de Nietzsche, El capital de Marx y La interpretación de los sueños de Freud. En esos tres textos encontramos nuevas formas de interpretación. Formas de interpretación que nos interpretan. De esta misma forma, nosotros hemos de interpretarlos a ellos. Entonces, estamos ante el dominio abierto por ellos en torno a una interpretación que se devuelve también reflexivamente sobre sí misma para dar cuenta interpretativamente de lo que venía siendo la producción de sentido que se había establecido antes y que ellos ahora innovarán a partir de la existencia en la genealogía de la moral, de un carácter histórico de la moral en el capital, de la consideración de la sociedad no como un continuo, sino como aquello que está estructurado desde unas relaciones sociales de producción precisas, y en la interpretación de los sueños, la primacía del inconsciente en la determinación de las condiciones de vida del ser humano. Aquí vale la pena volver a algo que es muy conocido seguramente por muchos, pero que importa para poderlo evocar en forma creativa, para poder a partir de ello desarrollar y en cierta forma colegir algunos planteamientos que nos posibilitan estos tres pensadores. Y me quiero referir a la muy conocida pues expresión que indica Freud sobre las tres heridas narcisistas al ser humano moderno, y que la recuerdo muy rápidamente. Esas tres heridas que se le han infligido al ser humano en la modernidad están representadas por Galileo con la teoría heliocéntrica. Es decir, Galileo afecta el narcisismo del ser humano allí donde descentra al ser humano respecto al universo. Toda la concepción de corte religiosa, pero que había tenido origen pues en Ptolomeo, de que la Tierra era el centro del universo, y que lo era porque Dios había creado al ser humano a imagen y semejanza suya, y entonces le había asignado al ser humano la condición de figura central de la creación. El desarrollo que desde Copérnico hasta Galileo se alcanza, lo que va a plantear es que no hay un universo cuyo centro sea la Tierra, y un universo que estaría cerrado, sino que por el contrario, hay un universo abierto, infinito, y la Tierra por consecuencia no está en ningún centro, sino que está perdida en un lugar recóndito de la galaxia nuestra y que dista con mucho de ser significativo respecto pues a la escala del universo. Eso pues se ha de entender, generó efectos que al mismo Galileo le costaron la amenaza inquisitorial de la muerte de no retractarse de ello. Y es porque si el ser humano no está en el centro, el planeta nuestro no está en el centro de la creación, se abrían muchas complicaciones explicativas para la Iglesia. En primer lugar, ¿cómo explicarse que si el ser humano era una figura privilegiada por Dios, este no lo había situado en un lugar preponderante, sino que lo había puesto en un lugar absolutamente perdido en ese universo sin fin? No era muy claro. En todo caso, eso hacía vacilar mucho la idea de un creador que nos había definido entonces como figura privilegiada de la misma creación. Pero en segundo lugar, eso planteaba problemas como, entonces, si el universo es infinito, simplemente por cálculo de probabilidades, podría darse la vida en otros lugares de ese universo infinito, es decir, en un universo sin término, cabe que haya una conjugación de circunstancias que permitiesen la aparición de la vida en otros lugares, y entonces eso se le volvía un problema a la Iglesia, porque en esos otros lugares de haber vida, también esas criaturas habrían incurrido en la falta originaria, y entonces también allí habría tenido que enviar Dios como emisario suyo a Jesús, bueno, como emisario suyo no, porque Jesús también es Dios, también habría tenido que ir a sacrificarse, también tendría un destino de crucifixión, etcétera. Es decir, todo eso enredaba mucho la teología que se había construido. Y por eso la Iglesia fue muy enfática en refutar eso, al punto que, como dije antes, conminan a Galileo a que se retracte, so pena de ser sometido a la hoguera. La segunda herida que Freud menciona es la que inflige Darwin con la teoría de la evolución. Porque si bien había costado mucho aceptar lo de Galileo, de alguna manera entonces se había asimilado, pero 2 siglos después de Galileo, Darwin llega para afectar nuevamente el narcisismo de la humanidad. Si tras la afirmación de Galileo nos habíamos podido recoger los seres humanos en esa expresión de seres de todas maneras singulares y diferentes a todas las formas vivas, Darwin, con la teoría de la evolución, lo que dice es que el ser humano no tiene nada de excepcional en cuanto a vida biológica, sino que la existencia de este ser humano es una consecuencia del desarrollo evolutivo y por ende que es un ser que está conectado a las formas animales y en general pues a las formas vivas desde lo más elemental, desde los protozoarios, que por un camino evolutivo y mediante múltiples expresiones han derivado en una entre tantas expresiones que es la humana. Eso pues también costó mucho y otra vez la Iglesia se fue contra eso, porque para la Iglesia era muy grave, otra vez volvía a ponerse en cuestión aquello de que éramos una figura hecha a imagen y semejanza de Dios. Si no era un asunto de creación, sino de evolución, quedaba en entredicho la preceptiva misma de la Iglesia. Y los seres humanos teníamos que bajarnos de esa imagen narcisista en la que nos considerábamos una figura absolutamente excepcional frente a todas las demás expresiones de la vida en el planeta. Es claro que el ser humano tiene diferencias con respecto a los animales, pero el planteamiento darwiniano no señala que no haya diferencia del ser humano con los animales, lo que señala es que hay una proveniencia de lo humano que tiene que ver con todos los ancestros animales y en general de todas las expresiones de la vida en las formas más elementales hasta alcanzar la complejidad que constituye lo humano. Eso fue pues costoso, Darwin también fue objeto de muchas persecuciones, la Iglesia fue renuente a aceptar eso, De hecho, siguen sosteniendo muchas expresiones eclesiásticas, aquello de que no hay evolución sino creación, etc. Esa fue la segunda herida narcisista. Y la tercera herida narcisista le infligió el mismo Freud. Porque entonces, en la secuencia que vengo señalando, bueno, antes éramos el centro del universo. Galileo vino y nos arrojó a un lugar insignificante de un universo sin confines. Entonces fuimos a depositar nuestro narcisismo en el hecho de que, bueno, de todas maneras estábamos forjados de una forma muy distinta a la del resto de la vida. Y Darwin dijo, no, estamos encadenados en la evolución. Entonces nos quedaba otro reducto. Bueno, está bien, no somos el centro del universo, no somos una criatura ajena a la secuencia evolutiva de la vida, pero bueno, somos una criatura que tiene una peculiaridad, y es que nos gobernamos a nosotros mismos mediante el ejercicio de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es soberana, nuestra conciencia permite que tengamos claridad con respecto a lo que decidimos y que en ese sentido seamos dueños de nosotros mismos. Y entonces llega Freud a afectar el narcisismo nuevamente, porque va a decir, el ser humano no está regido por la conciencia, la conciencia no es la soberana de la condición humana. El ser humano tiene una determinación que escapa al control de su conciencia y al ejercicio de su voluntad. Y esa determinación es de lo inconsciente. Y entonces Freud construirá una teoría de lo inconsciente que ha sido desarrollada posteriormente por grandes psicoanalistas como Lacan o como Jacqueline Miller. Y Freud se planteó seriamente y apoyándose en un trabajo muy riguroso que tiene que ver con una fundamentación en la clínica, etcétera, se preguntó cuál es la naturaleza del inconsciente, de qué está hecho el inconsciente. Lacan dirá que el inconsciente tiene la estructura de un lenguaje, pero Freud también se planteó, bueno, cuáles son los mecanismos, las formas de operación con que procede el inconsciente. Y eso es lo que está presente, por ejemplo, en la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños, Freud lo que hace es descifrar los mecanismos de operación del inconsciente, cómo procede el inconsciente para determinar lo que el sujeto puede recoger en su vida consciente. En Freud el planteamiento es que la conciencia es lo que está permitido por lo inconsciente. Y en tercer lugar, Freud trató de examinar cuáles podrían ser los caminos que permitiesen acceder a lo inconsciente hasta donde fuese posible, porque para Freud, por ejemplo, en un texto que es el Análisis Interminable, Freud va a plantear que, digamos, es imposible acceder a la causa última de lo que llamaríamos el inconsciente. En ese sentido, Freud está muy sintonizado con lo que la ciencia posterior a la Ilustración ha venido desentrañando, y es que el ser humano tiene limitaciones inmensas para poder acceder al conocimiento de lo real en general desborda la capacidad cognoscitiva del ser humano y en todo caso no hay posibilidad de que accedamos a causas últimas o a causas primeras. Esa es una petición, digamos, de la metafísica. La ciencia, y decía yo, Freud está muy sintonizado con ella, lo que nos plantea es que tenemos que aprender a vivir, a soportar que no sabemos, a vivir en medio de sombras que nunca podremos despejar, que lo que podemos conocer es algo maravilloso, pero de todas maneras nada que ver con aquella idea que había promovido la Ilustración, y era que el ser humano alcanzaría finalmente, gracias al poder de su pensamiento y al desarrollo riguroso que la ciencia le permitía, dar cuenta de una explicación cabal y total del universo, del mismo ser humano. Es decir, que había una especie de todo que nos aguardaba en el conocimiento y que bastaría simplemente un desarrollo en el tiempo para lograrlo. Pero la ciencia moderna lo que ha planteado es que eso no es posible. Decía yo que Freud está muy sintonizado con eso, porque lo inconsciente no tiene el punto de partida al que finalmente se podría llegar mediante el análisis. En ese tercer aspecto que menciono de Freud, el intento de él por encontrar formas de acceso al inconsciente, que es desde donde se definirá entonces el trabajo clínico y particularmente el método psicoanalítico, el de la libre asociación, permitirá sondear, por decirlo así, lo inconsciente. Sondear es una palabra que no se puede entender como si lo inconsciente estuviera en lo profundo, ¿no? Lo inconsciente, para decirlo con una muy conocida expresión de Lacan, está siempre en la superficie. Pero bueno, lo que me importa, para no irme para otros dominios, lo que me importa resaltar es esta tercera herida narcisista que Freud ha infligido y que tiene que ver con que se quita ese lugar preponderante de la conciencia para situar más bien como determinante del ser humano lo inconsciente, lo cual impone como consecuencia que nosotros nunca podremos ser autónomos plenamente ni ser dueños de nosotros mismos de forma total. Ahora, esas son las tres heridas narcisistas que menciona Freud. De todas maneras, yo creo que es importante decir que, pues sí, es una inferencia que yo hago, que hay por lo menos una cuarta herida narcisista y que tiene que ver precisamente con lo que mencionaba ahora sobre lo que la ciencia contemporánea nuestra nos viene planteando. Porque la ciencia en el periodo de la Ilustración estaba marcada por una ilusión que acompañaba a todos los pensadores de entonces, y es que el ser humano, para ser más preciso, había encontrado una especie de fuerza incontenible que era su capacidad de conocer. Y como dije antes, pues lo que había era que tener paciencia, pero en el tiempo iríamos procesando todo lo que fuese necesario para finalmente algún día el ser humano llegar a tener el cabal conocimiento de todo. Que era una ciencia optimista, era una ciencia que creía en un progreso ininterrumpido hacia una verdad que cada vez proyectaría más luces y desecharía las sombras hasta que finalmente ya no habría ninguna sombra. Pero la ciencia contemporánea nuestra, la que data de fines del 19 y a lo largo de todo el 20 y lo que va ahora, ha planteado más bien unas consecuencias exactamente opuestas a las de la Ilustración. Porque lo que nos ha planteado es una especie de escepticismo que dice, o una especie de agnosticismo que dice, mire, sí es claro que nosotros tenemos una gran capacidad de conocimiento, pero esa capacidad de conocimiento tiene también unas limitaciones muy definidas, y es que el universo no está hecho a la medida del ser humano, el universo no está hecho para el ser humano, y por ende no está hecho para que el ser humano lo entienda. El ser humano, con su portentosa capacidad de conocer, puede conocer algo del universo y puede moverse en algunas dimensiones de la realidad que puede entender, pero el universo es mucho más de lo que el ser humano puede concebir. Todo aquello que esté por fuera de las tres dimensiones en que nos desenvolvemos nosotros es por principio imposible de ser representado, por ende imposible de asignarle un sentido y es en tal medida incognoscible. De eso inflige una herida narcisista, es que ya ni siquiera en el conocimiento, que era lo que nos quedaba, podemos decir, bueno, tenemos un poder que nos permitirá descifrar la verdad y encontrar las causas últimas o primeras. Esa es pues otra herida que se le ha infligido al ser humano. Entonces, Marx, Nietzsche y Freud remarcan las heridas a nuestro narcisismo. Esas heridas prosiguen en la línea, pues, que acabo de mencionar, de lo que la ciencia viene aportando. Pero entonces eso formulaba para estos tres pensadores un hecho contundente, que la realidad para el ser humano estaba sometida a una interpretación inacabable. Y en ese sentido, que en ese juego incesante de interpretación, inagotable y sin fin, el ser humano iba a estar replanteando los mismos términos de eso que llama la realidad. Entonces, interpretar se convertía en una capacidad de incidir ya en el esfuerzo por transformar el mundo, por transformar eso que llamamos la realidad. Entonces, hay un cambio de relación con el mundo. A partir de estos tres pensadores, se trata de la tarea de una interpretación sin fin. Ahora, ese mundo de las interpretaciones inagotables, esa especie de reverbero de interpretaciones donde el ser humano tiene que ir generando sentidos con los cuales va redefiniendo la realidad, ampliando sus posibilidades, pero jamás sin poder encontrar una forma de agotamiento, esa tarea, pues, de una interpretación incesante plantea que el mundo de las interpretaciones es también el mundo de las confrontaciones. La cultura occidental, entonces, es una cultura caracterizada por un mundo abierto a las interpretaciones. Y por eso estos tres pensadores introducen interpretaciones que permiten develar los valores morales en que nos movemos y su carácter histórico, la mercancía y el fetichismo en torno a ella, y el síntoma como aquello en donde se expresa lo que no se manifiesta de forma directa. Esos valores que examina Nietzsche, esa mercancía que está en el corazón del análisis del Capital hecho por Marx, y el síntoma como esa manifestación indirecta del inconsciente cuando habla, que ha logrado mostrar Freud, son entonces lo que explica por qué estos tres pensadores son fundamentales con respecto a lo que es ese nuevo campo que abren, que es una interpretación de nuevo tipo. Amables oyentes, hemos llegado por el día de hoy al final del programa y no queda sino despedirme, desearles lo mejor y esperar que el programa les haya suscitado alguna inquietud y que dentro de 8 días se animen para que sigamos esta reflexión sobre estos tres grandes pensadores que son Marx, Nietzsche y Freud y que han marcado tan hondamente la cultura nuestra. Hasta entonces.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.